Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días a todas y a todos, radiocoloristas. Soy Yolanda Bellota y este es el cuarto programa de Lecturas Musicadas. Bueno, pues nada, otra vez, otro día estoy aquí con todas y todos para contaros cosas de lecturas, de mis libros, de los que me gustan, de los que recomiendo, de los que a mí me han parecido que han estado, que vamos, o que me han gustado o que no, ¿eh? También aquí os voy a traer lecturas que me han parecido auténticos pestiños. Pero vamos, que de momento las lecturas que os traigo, pues me han gustado. Me pueden gustar más o menos, pero sí. Bueno, las doy unas notillas. Las doy unas notas, luego yo doy calificaciones y vosotros, pues, al lío. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Pues pues que ya nada, que no os digo nada porque ya empezamos directamente este programa, ¿eh? A ver con qué os deleito hoy. No, hoy no he invitado a nadie. Parece que no han venido, no tienen ganas de venir. No sé por qué, pues se conoce que, oye, que estas mujeres que traigo, porque también traigo mujeres hoy, pues no, parece ser que no. Bueno, una de ellas ya no. Bueno, una de ellas puede que sí que esté, porque ya no está entre nosotros, o sea, quiero decir que está criando malvas, y entonces, pues esa sí está. Anda, mira. Oye, qué curioso, ya la veo entrar por aquí. Como un. ¡Ay, madre mía, como humo entra! Me encanta.
Has dejado rota, ya no puedo ni verte, no quiero quererte, lo nuestro es historia. Tus labios de diablo me hacen perder control y luego me enredo y solo sufro traición.
Bueno, pues ya estamos aquí y aquí está Dora Postigo con sus ojos de serpiente, que es una maravilla de tema, como ella una maravilla de niña. Bueno, ¿a quién os traigo? ¿A quién saludamos? A Dulce Chacón, nuestra maravillosa Dulce Chacón. Ay.
De diablo me hacen perder control.
Qué buena es esta escritora, qué maravillosa, qué buenos ratos nos me hace pasar. Y qué sofocones me hace pasar. Qué sofocones con la voz dormida. Ay, madre mía, cómo me hizo sufrir ese libro, cómo me hace sufrir esa lectura.
Solo quiero que quites.
Aquí os traigo algún amor que no mate.
Heridas aún siguen abiertas.
Y esta lectura aborda el conflicto de una mujer maltratada, enamorada de su marido, golpeada por el desamor, los celos y la traición. Prudencia está perdida en su laberinto, una encrucijada de sentimientos por los que deambula pidiendo una ayuda que no llega. Porque nadie puede escucharla. Su mundo se hace cada vez más reducido. Sin darse cuenta, renuncia poco a poco a su propia identidad, hasta quedar convertida en un ser construido por otros.
La euforia, ya no quiero más años.
Pero Prudencia no lo sabe. Prudencia se somete, acata, obedece, sin rebelarse contra su inevitable destrucción. Su único acto de rebeldía será la huida, huir después de realizar un recorrido por su pasado, un viaje interior en el que se encontrará con el amor y la incomprensión, la pasión y la infidelidad, la soledad, el llanto, la risa y la muerte. Huir tras encontrarse con las decisiones que debería haber tomado con las que tomaron los demás, con el vacío de la verdad transformada en mentira. Prudencia huye con la certeza de que nadie entiende su marcha. No hay tiempo para el regreso. Volver la mirada es también detenerse, es también conceder un respiro. Pero no hay tiempo para el respiro. Prudencia huye a pesar de las voces que intentan retenerla. No hay tiempo para volver la mirada. Es terrorífico esta lectura. Es dura, es muy dura.
Tus grandes historias. Es difícil quererte, no puedo ni verte. Adiós a la euforia.
Es una trilogía, ¿eh? Es una trilogía preciosa, conmovedora y terrible.
Ya no puedo ni verte, no quiero quererte. Lo nuestro es historia. Tus labios de diablo me hacen perder control. Y luego me enredo y solo sufro traición. Esos ojos de serpiente no quiero ni verlos cerca de mí. Yo solo quiero que quites tu amor.
Está escrita en un lenguaje sencillo y cercano, pero repleto de sentimientos y con una más que brillante caracterización psicológica de los personajes. También es una lectura dramática, cruel y veraz. Dulce Chacón acierta plenamente con este desgraciado retrato de mujer maltratada. Un repugnante episodio de abuso y de violencia machista como los que desgraciadamente ocurren a diario. Mientras terminamos de cenar en la comodidad de nuestro sofá, vemos, oímos, sentimos cómo van desfilando camillas tapadas con sábanas a furgones de las funerarias.
Aún siguen abiertas, pero con tiempo ya se cerrará.
La protagonista es Prudencia, como digo, es un alma completamente infravalorada, ninguneada, pisoteada y humillada por su pareja. Muy triste y real, como sabemos, desgraciadamente. Lo peor que tiene la verdad es no ser mentira. Ahí está. Eso es lo peor de la verdad.
Ya no quiero más años que me has dejado rota. Ya no puedo.
A pesar de su crudeza, Dulce Chacón lo ha vuelto a hacer. No podemos ni queremos dejar de leer. Como ya digo, en La voz dormida o en Cielos de barro, que también es otra de sus novelas, su libro. Bueno, como os he dicho, es una trilogía publicada entre el 96 y el 98. Tiene 400 páginas entre todas. Y son pues tres lecturas. Esta es la primera. Algún amor que no mate, que es de 1996. Blanca vuela mañana, que es de 1997. Háblame musa de aquel varón, que es de 1998. En fin, Dulce Chacón tiene grandes y maravillosas lecturas y además merece la pena pues visionarla y vamos, leerla, no visionarla. Si queréis visionarla, pues sí, en La voz dormida. Tiene una película que está muy bien hecha. Creo que el director, pues ya no me acuerdo quién era el director de esta película, pero vamos, tiene a una Inma Cuesta en el papel de Tensi. Y bueno, y a propósito, le hemos leído aquí en Radio Colores, en lecturas del Día del Libro. Aquí leímos todas y todos un trocito de La voz dormida. Y si no os acordáis, pues venga, coged el libro y ¿a qué esperáis?
Tus labios de diablo.
Ya sabéis, Algún amor que no mate, del 96, Blanca Vuela Mañana del 97 y Háblame Musa de aquel varón en el 98. La puntuación que le doy a esta trilogía, tranquilamente un 8, ¿eh? Es que yo puntúo alto, puntúo muy alto. Yo no soy así de estos, ay no, bueno, vamos a darle un 4, vamos a darle un 3, bueno, se ponen exquisitos, igual que los críticos de cine y de teatro, bueno, claro, por eso los pagan. Pero como a mí no me paga nadie, pues yo pongo la nota que me da la gana. Y a este le pongo un 8, porque Dulce me gusta, Dulce Chacón me gusta. Bueno, pues en fin, otros les da por morder picaportes, pues a mí por leer.
Y luego me enredo y solo sufro traición. Esos ojos de serpiente. De mi pena y este lamento del alma. Y a la mano.
Esta es una nana de la nana de la hierbabuena, a capela. La he extraído de otro de la película de Dulce Chacón. Esta se la canta Tensi, Hortensia, a su niña cuando la van a fusilar y se la tiene que entregar a la carcelera. Ay, Dios, qué tristeza.
Se abrirá en una sonrisa y florece.
La nana de la hierbabuena, a capela.
Duerme, niña, duerme. La luna te mira, tu madre te quiere. Y hay mi niña. Con mi pena, que las lágrimas.
Bueno, pues aquí esa es la única invitada que tengo, Ana María Matute. ¿Qué tal está usted, señora? No la veo, ¿eh? Porque está usted en espíritu, pero la siento. La siento conmigo y con todos los radiocoloristas.
Vida mía.
Ana María Matute tiene un montón, tuvo una obra muy, muy extensa, pero a mí personalmente la que más me gusta es esta, Los hijos muertos.
Sangre te daría pa' que tú nunca sufrieras.
Es una lectura fuerte, conmovedora y admirable, que indaga con profundidad el significado social y sentimental de la guerra civil. Todo fue horrible en aquella maldita guerra, pero el hambre y las esperanzas rotas fueron para la Tamaya, que es como se llama la protagonista, una de las protagonistas, la Tamaya, pues aquello fue lo peor. La Tamaya es una mujer que malvive en la pobreza y que ve a algunos de sus hijos morir por la precariedad de la existencia que soportan. El hambre fue una forma de represión y castigo en los años más duros de la posguerra, junto a la falta de libertad y a la persecución política, la ausencia de remedios para el hambre, el desamparo absoluto, formó parte de las opresiones del dominio del régimen. La resignación se impuso como costumbre, pero el título, Los hijos muertos, apuntan también a una quiebra generacional y a la pérdida de ilusiones éticas. El pueblo de Groz, condenado a desaparecer, porque es así como se llama el pueblo de la lectura, digo que condenado a desaparecer bajo las aguas de un pantano, marca la geografía de la desolación. También la decadencia de la familia Corvo, caciques arruinados por la quiebra de sus negocios en América, impone una atmósfera, la mezquindad que se extiende en esta historia, las calles y los personajes. Allí coinciden dos padres de hijos muertos.
Duerme, niña, duerme. La luna te mira, tu madre.
Allí coinciden dos padres de hijos muertos. Daniel Corbo, que es un disidente que vivió el sueño republicano en Barcelona y que vuelve derrotado por las armas y la enfermedad a pasar los últimos años de su vida en Egroz. Y Diego Herrera, que es el responsable de una compañía de presos que participan en el programa de redención de penas por el trabajo. Tanto los de un lado como los de otro son almas desgraciadas, ¿eh? Daniel Corbo perdió a su mujer embarazada en un bombardeo franquista sobre Barcelona. El hijo de Diego Herrera fue asesinado de manera cruel por un piquete de milicianos que ajustaban cuentas con los golpistas. El resto de la lectura os la dejo a vosotros. Ana María Matute falleció en 2013 y su último libro fueron Demonios familiares, que no lo he leído, por cierto, ¿eh? Lo tengo ahí pendiente, otro día os lo traeré. Pero sin duda su obra cumbre, en mi opinión, es Olvidado Rey Gudir, que fue un bombazo a finales de los 90. En 2010 se convirtió en la tercera mujer que recibía el premio Cervantes de las Letras. Ana María Matute fue una de los raros literatos españoles que tocó el género fantástico. Tiene más distinciones como el Nacional de las Letras Españolas, el Planeta y el Premio de la Crítica. Ocupaba el sillón de la Academia con la letra K desde el 1998. Maravillosa Ana María Matute. Era usted maravillosa, señora, que lo sepa. Bueno, señora no, espíritu. Era usted maravillosa. Tenía una forma de mirar y reflexionar, pues, increíbles. Tenía usted una capacidad de escribir mundos con toques de magia, pues, que a mí me han elevado y me han llevado a sitios que ni siquiera imaginé que iba a estar. Yo he leído Aramamnot, que está, bueno, es raro, es un libro raro, ¿eh? El río también está muy bien. Paraíso inhabitado. Está vaya. Historias de la Antármila. Estos son los que yo he leído y todos me parecen mágicos, ¿eh? Unos más que otros, pero bueno, me parecen mágicos, me parecen buenos. ¿Para qué la voy a decir lo contrario, señora Ana María Matute? ¿Eh? No puedo decirle otra cosa que eso. Bueno, pues nada, vamos a por otra lectura. Adiós, señora. ¿Se puede usted marchar por donde ha venido, traspasando el armario? Si es que puede.
Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol con ella una mujer y a cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor.
Bueno, pues vamos a por la siguiente lectura. Estas son dos en una. ¿Y por qué tengo a Diego de Cigala con Suspiros de España? Pues ahora os lo cuento.
Suspira un corazón. Ay, 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 ay.
Bueno, pues aquí tengo a otro de los grandes escritores españoles, pero grande también, grandísimo. Tiene cosas mejores, cosas peores, pero la mayoría de ellas merece la pena. Tengo en mis manos, como podéis escuchar, aquí estoy pasando las hojas, tocándolas, suavizándole, oliéndole. Huele muy bien. aunque ya tiene sus años, ¿eh? Bueno, pues os estoy hablando de Javier Cercas y sus soldados de Salamina.
El ratito de sol, échome por voluntad de Dios. Échome por voluntad de Dios.
Cuando en los meses finales de la Guerra Civil Española las tropas republicanas se retiran hacia la frontera francesa, camino del exilio, alguien toma la decisión de fusilar a un grupo de presos franquistas. Entre ellos se halla Rafael Sánchez Mazas, fundador e ideólogo de Falange, quizás uno de los responsables directos del conflicto fratricida. Sánchez Mazas no solo logra escapar de ese fusilamiento colectivo, sino que, cuando salen en su busca, un miliciano anónimo le encañona y en el último momento le perdona la vida. Su buena estrella le permitirá vivir emboscado, protegido por un grupo de campesinos de la región, aunque siempre recordará a aquel miliciano de extraña mirada que no lo delató. El narrador de esta aventura de guerra es un joven periodista que se propone reconstruir el relato real de los hechos y desentrañar el secreto de sus enigmáticos protagonistas. Un quiebro inesperado, sin embargo, le llevará a descubrir que el significado de esta historia se encuentra donde menos podía esperarlo, porque uno no encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega.
Tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor.
Y ahora viene la explicación de por qué el Cigala nos canta Los suspiros de España, una canción que, vamos, todo el mundo la identificamos con aquella época gris y tan oscurona. Pues sí, porque la película, que la verdad la película pues vale muy poco, es de Trueba y sinceramente a mí no me gustó. Pero yo en esa película vi, creo que una de las escenas más impactantes que más me ha gustado, que recordaré durante toda mi vida, porque es una escena que me dejó completamente helada. Es en un momento que este miliciano, el que perdona la vida a Sánchez Mazas, pues estaba lloviendo muchísimo y de repente sale con su fusil, con aquellos fusiles que no me acuerdo cómo se llamaban, no se llamaban Zemmen, se llamaban de otra manera, pero que no recuerdo ahora cómo se llamaban, eran los típicos de los de la Guerra Civil. Y entonces sale en medio de la lluvia, vestido de miliciano y abrazando el Zemmen o la escopeta o la Mauser. Eran Mauser, ahora que me estoy acordando, sí. Me ha venido así, pif, como un reflejo. El Mauser, abrazando el Mauser, se pone a cantar Suspiros de España debajo de la lluvia, mientras los milicianos en una parte le jalean o le ven, le miran, y en la otra parte Sánchez Mazas con todos los que habían detenido, y canta Suspiros de España con una manera, de una forma, bueno, que se te ponen los pelos como escarpias. Y cuando termina de cantar con esa alegría que caracterizaba a un joven de, no sé si tendría 17 años, no creo que tuviese más, pues le dicen, venga, vuelve a tu sitio, anda, vuelve a tu sitio y calla ya.
Fundí cuatro rayitos de sol y hacé con ellos una mujer. Y
ahora os traigo la segunda parte. Javier Cercas los escribió diferentes épocas, pero esta es la segunda parte.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
Bueno, este le tengo también aquí, que lo sepáis. Se llama El monarca de las sombras. Y es también de Javier Cercas, claro, como os estoy comentando.
con galán y con modesto, con el comandante Carlos. No hay milicia, no, con miedo.
El libro comienza. Se llamaba Manuel Mena y murió a los 19 años en la batalla del Ebro. Fue el 21 de septiembre de 1938, hacia el final de la Guerra Civil, en un pueblo catalán llamado Bot. Era un franquista entusiasta, o por lo menos un entusiasta falangista, o por lo menos lo fue al principio de la guerra. En esa época se alistó en la tercera bandera de la Falange de Cáceres, y al año siguiente, recién obtenido el grado de alférez provisional, lo destinaron al primer tabor de tiradores de IZNI, una unidad de choque perteneciente al cuerpo de regulares. 12 meses más tarde murió en combate y durante años fue el héroe oficial de mi familia. Era tío paterno de mi madre, que desde niño me ha contado innumerables veces su historia, o más bien su historia y su leyenda, de tal manera que antes de ser escritor yo pensaba que alguna vez tendría que escribir un libro sobre él. Lo descarté precisamente en cuanto me hice escritor, las razones que sentía que Manuel Mena era la cifra exacta de la herencia más onerosa de mi familia, que contar su historia no solo equivalía a hacerme cargo de su pasado político, sino también del pasado político de toda mi familia, que era el pasado que más me abochornaba.
Regimiento, madre, yo me voy al frente para la...
Esta es la novela que Javier Cercas se había estado preparando para escribir desde que quiso ser novelista, o desde antes. El Monarca de las Sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba, como acabo de leer, Manuel Mena, y en 1936, al estallar la Guerra Civil, se incorporó al ejército de Franco. 2 años después murió combatiendo en la Batalla del Ebro y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de su familia, de la familia de Javier Cercas. Era tío abuelo de Javier, quien siempre se negó a indagar en su historia hasta que se sintió obligado a hacerlo. El resultado de esta indagación es una novela absorbente, pletórica de acción, de humor y de emoción, que nos enfrenta a algunos de los temas esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y misteriosa del heroísmo, la terca pervivencia de los muertos o la dificultad de hacerse cargo del pasado más incómodo. Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva. Esta es una novela belicosamente antibelicista. El Monarca de las Sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la guerra que Cercas abrió 15 años atrás con soldados de Salamina. O sea, primero fueron los soldados y después fue esta que tengo en mis manos, que estoy hojeando y oliendo. Que bien huele, me encanta. Y esta, pues eso, la escribió 15 años después de Soldados de Salamina.
Con el comandante Carlos, no hay milicia, no, con miedo. Anda, jaleo.
Y la canción que os he traído es la de Rolando Alarcón, en el quinto del regimiento. No, el quinto regimiento, que es extraído de una colección que se llama Canciones de la República.
Con los 4 batallones.
Bueno, pues con los 4 batallones me largo también, ¿eh? Y bueno, pues nada, pues eso, que he estado yo aquí, Yolanda Bellota, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, ya sabéis, la radio comunitaria, la que hacemos todos y todas en este pequeño cuarto que tiene tantas palabras, viene tanta gente, incluso los muertos, también están aquí los muertos, nuestros queridos muertos.
Con el quinto, 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 con el quinto.
Y como siempre digo, esto no podría ser posible sin la ayuda inestimable de nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar, Edu para nosotros, para nosotras. Y aquí en la técnica he estado yo. Ahora, el que es posible, vamos, el que hace posible que vosotros lo escuchéis, ese es Edu. O sea, que es el que tiene mérito, mucho mérito tiene mi Edu. Bueno, hasta el próximo día en Lecturas Musicadas. Hasta pronto, amigo. Adiós, amigas.